las cosas.
8 de la mañana con 20 minutos y bueno, pues hay anuncios importantes desde el Instituto Nacional Electoral sobre el proceso electoral que viene en un par de estados. También, por supuesto, el proceso para el próximo, la próxima gran jornada para el 2021. Y le agradecemos que esta mañana nos acompañe justamente el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. ¿Cómo estás, Lorenzo? Buenos días. Te saluda Javier Risco.
Muy buenos días, Javier. Qué gusto saludarte. Igual a Gaby, un abrazo fuerte a ambos.
Buen día. Gracias, gracias, Lorenzo. Bueno, pues a ver, los anuncios, por supuesto, cómo se prepara. ¿Habrá elecciones en 2020 en estos dos estados? ¿Cómo se prepara el INE, Lorenzo?
Sí, Javier, hace un par de semanas el Instituto Nacional Electoral, tomando en cuenta las condiciones epidemiológicas del país, la evolución de la pandemia de COVID-19, y en una relación que ha sido fluida con la Secretaría de Salud Federal y con las secretarías homólogas en los estados, decidió que el 18 de octubre próximo se lleven a cabo las jornadas electorales en los estados de Coahuila y de Hidalgo. Esto, entre otras cosas, porque recibimos la advertencia de las propias instancias de salud de que justamente hacia finales de octubre comienza la temporada de la influenza estacional, y una de las preocupaciones legítimas que se tienen por la novedad de la pandemia de COVID, del virus de COVID-19, es que no se tiene mucha claridad de cómo se va a comportar cuando se junten estas dos enfermedades. Entonces, entre otras cosas, y sobre todo tomando en cuenta la evolución de la propia pandemia, la generación de una serie de protocolos a nivel mundial que han permitido que en varios países estén ya programando e incluso realizando elecciones, es decir, tomando en cuenta las buenas prácticas, y sobre todo bajo la premisa de que la pandemia no puede tener como víctima a la democracia no podemos permitir que sea una víctima más de esta enfermedad, decidimos llevar a cabo estas elecciones bajo estrictos protocolos de seguridad que están ya comenzando a difundirse. Por cierto, son muy similares a los que nos han permitido desde hace dos semanas exitosamente trabajar la reapertura de los módulos de atención ciudadana para atender a la ciudadanía que va a recoger su credencial, claro, o quiere hacer trámites, ¿no? Y por eso decidimos hacerlo entonces, entre otras cosas porque estas elecciones nos van a servir como un banco de prueba para la realización la determinación de buenas prácticas para las elecciones, ya lo mencionabas, del 6 de junio de 2021. Elecciones en las que haya vacuna o no, pues tendremos que realizar pues en el contexto de la pandemia, digamos, que sí, ha llegado para quedarse, ¿no?
Sí, claro. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenos días. Traigo aquí el comunicado que dan a conocer hoy precisamente este pronunciamiento de las y los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del INE, lo firman todos, y el INE dará inicio formal al proceso electoral federal 2020-2021 el próximo 7 de septiembre. Pero a ver, en este caso, Lorenzo, ¿cuáles serían las medidas que ustedes están planteando para poder, por ejemplo, ir a votar? Sabemos que en este caso no son elecciones demasiado numerosas, como serán las del próximo año, que son las elecciones más grandes en la historia del país. Las de este año pues son dos estados y es menos gente, pero ¿cómo qué se está planteando para este tema de la pandemia y las elecciones?
Mira, Gaby, ya puedes consultar, ya cualquiera puede consultar en la página del INE cuáles son los protocolos de actuación, no solamente de nuestro personal, que tendrá que retomar en esos días, de hecho ya está planeado el reinicio del trabajo de campo, el contacto de nuestros capacitadores con aquellos ciudadanos que fueron sorteados para ser funcionarios de casilla, sino también protocolos que además estos ocupan a toda la población, para la operación de la casilla electoral. Son desde cuestiones sanitarias, si se quiere, muy elementales, pero muy bien definidas, como por ejemplo la sanitización a cargo de los funcionarios de las propias casillas y del personal de apoyo del INE de todos los centros de votación cada tres horas, o bien la determinación radical de que en las casillas nadie podrá estar sin el uso del cubrebocas. Aquellos ciudadanos que acudan a las casillas tendrán que hacerlo con cubrebocas, y en caso de no hacerlo, dado que nosotros no podemos impedir el derecho al voto, pues les proporcionaremos uno. Obviamente tenemos que dotar a todas las funcionarias y funcionarios de casilla de cubrebocas, ellos sí de caretas, Mira, una buena noticia dentro de todos que la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico Nacional nos ha confirmado que la tinta indeleble con la que marcamos el dedo para evitar el doble voto a todas las y los electores, como tiene, está hecha a base, con una base ácida, de ácido, ¿no? Uh-huh. Pues es sanitizante, es decir, no es una sustancia que permite el contagio o la propagación del virus COVID-19. En fin, se trata de un montón de medidas específicas que regulan todos y cada una de las etapas de la jornada electoral, desde la instalación de la casilla, la recepción del voto, el cómputo de los votos, cómo tienen que armarse los paquetes, cómo tienen que entregarse, todos estos bajo estrictos protocolos, insisto, sanitarios, que fueron conocidos por la Secretaría de Salud y que fueron avalados por la Dirección General de Epidemiología de dicha secretaría. Entonces, pues yo creo que es la antesala, insisto, de un acto civilizatorio en donde, a pesar de la pandemia, pues con esta nueva dimensión, que ya no es solamente una dimensión de seguridad, ya no solamente es una dimensión cívica, sino también es una dimensión, pues digamos así, de cuidado, ¿no? Más elemental, pues logramos hacer que el derecho a la salud no se vea en una contraposición, en tensión con el derecho al libre voto, ¿no?
Claro. Sí. A ver, Lorenzo, uno de los temas que también han estado en las últimas semanas tiene que ver con el dinero que recibirán los partidos políticos para 2021. No solo menos, sino más. El presupuesto supera, me parece, me corregirás, más de 7,000 millones de pesos. Y bueno, ha sido señalado el tema de, ¿puede hacer algo el INE para que en medio de esta crisis sanitaria los partidos políticos reciban menos, se hagan tal vez son las más grandes por el número de participación, pero las menos costosas podría ser en el tema de inversión directa a los partidos? ¿Qué se puede hacer? ¿Puede hacer algún llamado el Instituto Nacional Electoral, Lorenzo?
Mira, lamentablemente, Javier, la fórmula de cálculo del financiamiento público está establecida en la Constitución y el INE no tiene ningún margen de maniobra más que aplicar lo que la Constitución dice. El próximo año va a crecer el financiamiento respecto del de este, porque como hay elecciones, aunque sean elecciones intermedias, es decir, Cámara de Diputados nada más y no presidenciales, el monto aumenta en un 30% precisamente para los gastos de campaña. Eso lo establece la Constitución, no lo determinó el INE. Es más, no aplicar la fórmula sería objeto de responsabilidad para el propio INE. Lo que sí es cierto es que en esta materia hay una discusión pendiente y que no se ha dado con la suficiente objetividad, y más bien me parece que la discusión ha sido una discusión siempre orientada por intereses políticos. Los últimos tres partidos en el poder, el PAN primero, luego el PRI y ahora Morena, han planteado una reducción del 50% del financiamiento público. Es exactamente la misma propuesta. Y esto siempre ha traído la sospecha de que qué casualidad que desde el poder, cuando estás en el poder, es cuando pides que se te baje el financiamiento. Vaya, yo no voy a entrar en esa polémica en el sentido de si hay una intencionalidad política o no, nada más señalo el hecho. Lo que sí es cierto es que tenemos pendiente una discusión que tiene que ser objetiva, que tiene que tomar en cuenta cuáles son las necesidades reales de gasto de los partidos. Si cerramos demasiado la llave del financiamiento público, podría ocurrir que los partidos vayan a buscar dinero donde no queremos, pero es un tema pendiente, Javier. La fórmula ya está, es una fórmula que ha permitido equidad en la competencia, que ha permitido que en los últimos años tengamos el grado de alternancia más grande de la historia, que ningún partido pueda decir que una vez que ganó una elección llegó para quedarse para siempre. En fin, hay muchas cuestiones benéficas que hay que ponderar, pero evidentemente los montos en los contextos actuales son montos que deberían repensarse. Hoy no hay otra solución más que pues que los partidos decidan no recibir todo lo que constitucionalmente les corresponde, pero pues es una discusión que no le corresponde a la autoridad electoral, ¿no? O sea, sí. Se trata de aplicar lo que la Constitución dice, y el INE no es el que puso las reglas, sino que simple y sencillamente las aplican.
Sí. Lorenzo, dos preguntillas que tienen que ver con este tema del que hablábamos, de las elecciones que arrancan ya ahora el 7 de septiembre, el proceso electoral. A ver, una, decías, bueno, tienen ahí toda una serie de medidas sanitarias que se pueden revisar en el sitio del INE, pero la pregunta que te hago directamente es, ¿cómo le van a hacer para convocar, digamos, a los ciudadanos que se requieren para participar, no solamente para ir a votar, sino para participar como pues funcionarios de casilla y demás asuntos, pues en un entorno en donde todavía hay mucho miedo, hay mucha duda del claro. contagio, de las posibilidades del contagio? Creo que ahí van a tener un reto como INE en esta y en las del próximo año, que son gigantescas, Lorenzo.
Sí, enorme, Gaby. Yo creo que aquí tenemos que apelar todos a la responsabilidad de que la democracia y una elección o la hacemos todos y todos ponemos lo que nos toca, ¿no? O sea, colaboramos con lo que nos toca, o difícilmente podremos llevarla a buen puerto. Y mira, yo sí creo siempre, y este es un buen ejemplo, de que las elecciones son una responsabilidad colectiva, ¿no? Y si no existe esta vocación, digamos, de cuidar a la democracia de parte de todos, pues vamos a tener problemas. Ahora, ¿qué es lo que le toca hacer al INE? Pues generarle a las y los ciudadanos todas las condiciones. El INE está cuidando a la ciudadanía. De hecho, hasta donde yo tengo entendido, pocas instituciones han tenido los protocolos y los han aplicado con tanta puntualidad. Mira, lo que ha pasado en los módulos de atención ciudadana en estas dos semanas en que hemos reabierto ha sido un ejercicio de una enorme disciplina, de una enorme responsabilidad. Hay que agradecerle a la ciudadanía que no se ha conglomerado, a pesar de que tener la credencial, si la perdiste, pues es una cosa casi casi vital, digamos, ¿no? O sea, de la que depende mucho. Y en cambio la gente ha actuado muy bien. Yo confío mucho en la gente, el INE confía en la gente, al INE le toca cuidar a la gente que va a hacer este esfuerzo. Pero bueno, pues al final es una responsabilidad colectiva, ¿no? Y eso pasa también por los actores políticos, ¿no? Que no lucren con la pandemia. Recientemente hemos visto, que mencionaba Javier al inicio de la plática, que hoy publicamos un comunicado firmado por los 11 consejeras y consejeros y el secretario ejecutivo, que me parece muy importante. Es una manera, digámoslo así, desde el instituto en el que estamos cerrando filas frente a cualquier ataque malintencionado de parte o de partido, digamos, en contra del propio instituto y en contra de cualquiera de sus integrantes. Hemos estado viendo en estos días una irresponsable actuación. Hay algunos actores pues que han gozado de una triste fama pública, a los que no se les podría pedir mucha cosa, pero yo creo que sí, yo creo que en democracia todos tenemos que poner nuestro granito de arena y cuidar lo que hemos conseguido, ¿no? Finalmente, una de las pocas cosas que hemos hecho bien en este país, frente a los grandes problemas que hoy nos aquejan, es justamente la construcción de un sistema electoral sólido, que ha permitido que por la vía de las urnas todas las alternativas políticas hayan llegado al poder de manera pacífica, y eso hay que cuidarlo, ¿no?
Sí. Oye, y aprovechando eso, nada más rápido, en el comunicado precisamente que dan a conocer hoy, apenas hace un ratito, hace un par de horas, me llama la atención el último párrafo, Lorenzo. Como tú dices, está firmado por todos los consejeros y las consejeras, pero el último párrafo dice: la polarización y la desinformación degrada nuestra vida democrática y por ello desde el INE trabajaremos para garantizar las condiciones de contienda política que hagan posible la certeza de nuestros procesos electorales y el voto libre e informado de la ciudadanía. Me llama la atención que metan de manera tan explícita esto de la polarización y la desinformación. Pues, sí. ¿Qué están viendo, Lorenzo, en el horizonte para tenerlo que poner de manera tan explícita?
Bueno, lo que creo que vemos todos, Gaby, ustedes mismos lo han comentado en este espacio, es decir, el discurso político, es normal, déjame decirlo así, es normal que en una elección, en una contienda electoral, las posturas políticas tienden a polarizarse. Es decir, se está buscando el voto y se está buscando el acceder al poder a través de las urnas. Es normal. El problema es que la polarización, déjame decirlo así, que es compatible con la democracia, es inevitablemente una polarización tolerante. Es decir, que sí busca distinguir, en la que se busca de uno distinguirse del de enfrente, pero una cosa es distinguirse porque se tiene un programa político distinto, porque se considera que las soluciones a los problemas nacionales deben ir por un lado y no por el otro, etcétera. Y otra cosa es la polarización que estamos viendo que cada vez con mayor preocupación desde el INE, que es una polarización intolerante. Cuando la intolerancia se vuelve un componente que alimenta la polarización, entonces ya no estamos frente a una polarización compatible con la democracia, sino como con esa polarización que históricamente hemos visto acaba sustentando ha sustentado los peores experimentos autocráticos de la historia. Y ejemplos hay muchos. Mira, el ataque, acaban de nombrar a 4 consejeras y consejeros que se incorporaron al INE. Es una gran decisión que se logró gracias sobre todo al trabajo de un comité técnico, de la mayoría de los integrantes de un comité técnico que hizo su trabajo con profesionalismo, y por el consenso que se privilegió desde el principio hasta el final en la Cámara de Diputados. Bueno, ha habido quien ha querido, aprovechando esta intolerancia, descalificar a alguna de los, sobre todo a dos compañeras, ¿no? Por cuestiones que son, por cierto, absolutamente inaceptables en tiempos en los que la violencia política de género ya se llevó incluso a la Constitución, ya se llevó a la ley y se criminaliza, incluso justamente, digo yo. O, por ejemplo, estas acusaciones pues dogmáticas, cerriles, me atrevería a decir, de quienes acusan o descalifican al árbitro por cuestiones que lo único que buscan es azuzar esa polarización, insisto, fundada en la intolerancia. La cantidad de iniciativas, déjame llamarlas de alguna manera, en las que se plantea fuera fulano de no sé dónde, fuera fulana de no sé dónde, es increíble, y esto no ayuda en nada a la convivencia democrática, porque la discusión acaba siendo una discusión absolutamente dogmática, ¿no? Insisto, esa discusión que no es una discusión democrática, que tiene que ser informada, que tiene que ser bien sustentada, y que sobre todo se funda en las mentiras. Te pongo un ejemplo en primera persona. Hace algunos años, cuando yo era consejero del IFE, en 2012, cuando conocimos un célebre caso que identificaba como el caso Monex, hubo cuatro consejeros que votamos por sancionar, no logramos la mayoría, y el que propuso la sanción al partido involucrado en ese momento, al PRI, fui yo. Y hoy, pues parecería que en esta lógica, con tal de descalificar a un integrante de un cuerpo colegiado, pues se inventa una mentira como diciendo que yo promoví ese punto. Pero no es un asunto de mí, Gaby. Lo mismo puede decirse con las acusaciones que se han hecho en contra de las dos consejeras que acaban de incorporarse y de muchos otros integrantes. Eso es lo que es inaceptable en un contexto democrático, la mentira que sustenta esta polarización, que es absolutamente, cerril, autoritaria, por intolerante.
Y las afectaciones que eso puede tener, sin duda, para todo el proceso electoral. Bueno, pues claro, Arranca próximamente ya este proceso electoral. Hablemos en las próximas semanas, Lorenzo, para ver también cómo van la gente que tanto se está entusiasmando, se acerca o no se acerca para ser funcionarios electorales.
Así es. Ojalá exista esta... Yo confío mucho en la ciudadanía. Quien va a sacar adelante a la democracia mexicana son las y los ciudadanos mexicanos, que siempre han estado a la altura. En muchas ocasiones, Gaby, a pesar de que los actores políticos no lo han estado.
Bueno, pues ahí está. Gracias, Lorenzo.
Lorenzo, gracias.
Un abrazo. Cuídense mucho. Gracias. Chao.
Igualmente, gracias. Es Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. De este comunicado que sale apenas hace una hora y media, más o menos, el INE da inicio formal al proceso electoral federal 2020-2021 el próximo 7 de septiembre.